Bueno, atención, porque hoy al padre Farinello le ha tocado un programa de televisión en donde se hablaba del coso de la sotana,
sí,
en el tango Aragán, y ahora le toca una charla acerca de asuntos bíblicos. Pero daremos hoy, a través de versiones apócrifas, vedadas, tardías, de los textos midrásicos de la Edad Media judía, etcétera, una historia, unos datos acerca de la rebelión de Samael. Te pido disculpas. Algunos dicen que la serpiente de Edén era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán, a quien Dios había ordenado que toda la hueste celestial adorase. El arcángel Miguel obedeció sin demora, pero Samael se quejó. Dijo que no adoraría a ningún ser inferior. Estas fueron las palabras de Samael. Cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado. Que él me adore a mí. Tenía esa voz, Samael. Los ángeles de Samael estuvieron de acuerdo, ¿no? Otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una disputa por la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana, y no al revés. El arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que se guardaran de la ira de Dios. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y se armó, ¿no es cierto? Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde, sin embargo, continuó urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael increpó a Dios indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Yahvé respondió que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y pidió unas pruebas al respecto, es decir, respecto al entendimiento superior de Adán. Yahvé dijo que la prueba sería del siguiente modo: Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Si Samael conseguía dar a estas bestias los nombres que el mismo Dios les pondría, nombres que tenía pensados pero que no había explicado. Esta es una consideración superflua, puesto que si Dios conoce el futuro, desde luego que todo lo tiene pensado. No anda Dios resolviendo problemas a último momento. Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previstos para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, entonces el hombre sería el homenajeado. Y empezó la competencia. Y acá vamos a decirlo, parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán. Primero le tomó examen a Samael, Dios puso unos bueyes ante él, le preguntó cómo se llamaban, y Samael no sabía. Dios apartó los bueyes, le presentó un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos. Y llegó ayuda a Adán, una ayuda erudita, demasiado erudita. Las letras del alfabeto hebreo, desde luego, por ejemplo, la primera es Aleph, que es un buey, la tercera es Gimel, que es un camello, de modo que cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero lo adiestró Adán en el alfabeto, y después le puso a los animales en un orden tal que al nombrar las letras estaba nombrando a estos animales. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Entonces Yahvé arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado hacia abajo consigo si Dios mismo no hubiese intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que les correspondían por su naturaleza, y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. Y yo recuerdo a aquel sexto sentido de que hablaba Raimundo Lullio, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera, oído, estaba lo que él llamaba el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de poder ponerle nombres a las cosas. Curioso, ¿no? Bien, un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se sabe, Dios lanzó el famoso haya luz. Satanás preguntó por qué no crear el mundo con oscuridad y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados y los labios sellados. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmocrator o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está muy lejos, allá en, vas a saber qué pleroma. Como hemos explicado alguna vez, creó este dios de los gnósticos un primer cielo, y los dioses de ese primer cielo crearon un segundo, y los del segundo el tercero, y este mundo en que vivimos es la creación del creador número 365, un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tendía a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud, explica el mal. Uh-huh. Explica el mal y explica esas cosas que tanto han perturbado a Voltaire, que se había enemistado con Dios porque un terremoto derribó la catedral de Lisboa y mató a mucha gente. O sea, ¿cómo Dios permite esto? Uh-huh. La respuesta de los gnósticos es que el universo tenía esas imperfecciones porque había sido creado por un Dios no demasiado versado en creaciones. Y ellos decían que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al amigo Farinero, desde luego. Uh-huh. Y y aquellos personajes del mundo joven, del mundo recién creado. Es curiosa la rapidez con que ocurrieron las cosas, ¿no? A los 12 días ya estábamos afuera del paraíso.
Sí, nos echaron rápido. No tuvieron paciencia.
Uno oye la historia y dice, bueno, qué sé yo, vaya a saber cuántos años habrá estado este hombre ahí. 12 días, hermano. 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Así que bueno, a todos los personajes de aquel joven mundo, le dedicamos esta charla, y a todos los sufridos personajes de este mundo ya demasiado viejo. Uh-huh. Tan viejo que le sucede como a muchos viejos que dudan de su juventud. Estos días de la juventud del mundo nos parecen, incluso a los hombres que más deseo tenemos de creer, un poco dudosos. A los hombres que han pasado cierta edad, su juventud les aparece como un género de ficción. Cuando viene una tía y nos cuenta las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece estar asistiendo a una clase de literatura y no a un hecho biográfico. Ese era yo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con estos primeros conflictos, primeros y decisivos conflictos de la creación, y como usamos esta idea de la juventud del mundo, el discotecario nos dio el tango que canta Gardelli, se llama Juventud. Además nos los dio con la segunda intención de que Carlito Salmone y nuestro amigo Juárez y Soria, que lo tienen que...
¿Lo tienen que sacar?
Lo tienen que sacar para el programa de televisión, lo graben y se lo aprendan.
Ajá.
Cosa de no tener que enviar nosotros emisarios hasta allá. Ese es el verdadero sentido de esta charla que hemos hecho hoy.
Para que escuchen, atentos.
Para el tema a los guitarristas.
Ahorrarnos un remis y hasta allá.
Atentos, muchachos.
Es curiosa la cantidad de cosas nobles que uno hace por ahorrarse un remis.
Play rec.
Bien. Así que, ¿usted tiene alguna otra dedicatoria de último momento?
No, Alejandro, no.
No, ¿usted tampoco?
Tampoco.
Muy bien, entonces, adelante, don Carlos, con el tango que se llama Juventud.